a quien saludamos, y nosotros nos vamos a meter, como anunciamos ya, en lo que va a ser un escenario electoral, porque va a ser candidato a concejal de la ciudad de Concordia por la lista 15, la conferencia vecinalista de Entre Ríos, que lleva a varios amigos en la lista, como el candidato intendente Domingo Aba, que le mando un abrazo grande, el Pipo Olivera también, que le mando un abrazo grande, con muchos proyectos, y en este caso Eduardo Bidoni, que nos pone contento que haya venido. ¿Por qué? Porque van a disputar en una elección en la cual está polarizada, pero se empieza a analizar la aparición de una tercera fuerza, el voto descontento con las figuras que hoy encabezan, y obviamente ahí es donde se genera la expectativa por Eduardo, justamente, ¿no? De que con un caudal de voto puede ingresar en un consejo deliberante para ampliarlo, para generar el debate, para generar la discusión, para ser una voz disidente, si querés llamarle, en muchos casos. Y la verdad que nos gusta empezar a hablar de propuestas, proyectos y de también qué observa de la realidad. Muchas veces es difícil hoy para muchos concordienses y está bueno analizarlo. Eduardo, un placer tenerte en el programa.
Bueno, un placer a usted, Pablo. Y María.
Bueno, ¿cómo estás viviendo estas expectativas? Primero, hacemos un balance de lo que te dejaron las PASO. Si bien, o sea, podemos analizar que fue una gran interna del peronismo, pero que hoy empieza a cambiar. ¿Estás viendo esto, que va a ser diferente este escenario?
Bueno, nosotros el gran desafío que teníamos en principio era superar las PASO. Por eso se denominan PASO, donde uno se expone a la definición del elector de que tener medianamente una fuerza o un caudal de votos que nos permita llegar a una elección general, una elección que ya es mucho más seria, más fina, más prolija, donde se despejan las internas de los partidos, que yo creo que se tendrían que reformar el sistema de las PASO, las internas de los partidos PASO tendrían que ser separadas de las listas generales que no tienen, de los partidos que no tienen internas. Y bueno, superamos,
volver como atrás, ¿no? Como decir las viejas.
Sí, pero mejorarlo, ¿no? Mejorarlo, sí, porque
jornarlo a los tiempos.
Tampoco servía la interna del aparato cerrada, que de afiliados o abierta, en donde el aparato siempre ganaba, que yo también he sido parte de ese sistema.
Sí, claro.
Y tampoco lo apruebo así de esa manera. Hoy en día hemos superado la PASO, estamos en una proyección hacia la general en 45 días. Para nosotros comienza otra elección, arrancamos todo de cero, si bien no tenemos los recursos económicos que tienen las dos fuerzas con las que vamos a competir, las dos fuerzas mayoritarias en este momento, que son el Frente Justicialista y el
Cambiemos, en este caso, ¿no? Con cajas diferentes, obviamente,
Por supuesto, con cajas diferentes, con medios un poco más abiertos, pero nosotros con la fe y la persistencia, caminando los barrios, haciendo reuniones, hablando y reuniéndonos con diferentes agrupaciones que han apoyado a otros candidatos. Ayer tuvimos una gran agrupación que se reunió con nosotros dando un apoyo, que había trabajado para uno de los candidatos de la interna
del peronismo.
Del peronismo. Se puede nombrar, fue de Eduardo Azueta, que es un caudal de gente o un sector de dirigentes se acercaron a apoyarnos a nosotros. También tuvimos una reunión con un sector de referentes de Edgardo Jaquinchú también, que se acercó, viendo también un perfil y un lugar donde seguir también su desarrollo político.
Eduardo, te pregunto, ¿qué detectaste de esta gente que se está arrimando? Que yo coincido, para mí va a haber mucha gente que se va a alinear para una tercera fuerza. Lo estoy detectando. El tema es decir, no me veo representado por acá ni por acá. Y empieza a buscar. ¿Qué viste de estas personas que se reunieron con ustedes? Y si te manifiestan eso, decir, che, no me veo ni representado hoy por el peronismo, encabezado en este caso por Enrique Cresto, ni por Cambiemos, encabezado en este caso por Niés, que a su vez representa un gobierno nacional que hoy se le está complicando mucho. ¿Qué te manifiesta esta gente?
Yo creo que el grueso de la sociedad en realidad no está definido ni por uno ni por otro. Cada uno tiene caudales propios, pero bueno, el grueso de la sociedad todavía es independiente. Nosotros desarrollamos el vecinalismo y la figura del vecinalista porque una figura más amplia, abarcativa, en la que en este partido hay distintas vertientes de otros partidos, como el Partido Justicialista, que hay disidentes, como decís vos, Hay mucha gente que también en su momento ha apoyado o ha tratado de confiar en Cambiemos, en este momento ya no le ha quitado su apoyo, se ha dado cuenta de muchas cosas. Y está el sector independiente, que sí, ese es un caudal que va a ser genuino nuestro ahora en esta elección. Y bueno, confiamos nosotros en tener una proyección de mínima en un consejo de un bloque de 1, 2, 3 concejales. Y bueno, si llegamos al nivel de 3 concejales, que estaríamos superando los 10.000, 15.000 votos, bueno, ahí ya estaríamos mano a mano con Mingo Haba peleando una disputa.
Seguro.
Con los dos referentes de las otras dos listas, ¿no?
Es sano que esto pase en la democracia, ¿no? Que se meta una tercera fuerza con un caudal importante de votos. Y en este sentido, te reitero, ponerle la gente que acompañó a Jaquichú o a Sueta, mirá vos qué casualidad, hoy iba a estar a Sueta y pasó para la semana que viene. ¿Qué te dice? ¿Por qué orientarse hoy al vecinalismo? ¿Qué representan ustedes para que ellos...?
Yo creo que la interna del Frente Justicialista, que yo la he participado, porque yo he estado afiliado al Partido Justicialista, vengo de una extracción peronista, mi tío fue desaparecido en la época del ferrocarril, o sea, militante peronista.
Sí.
Por eso nuestra confluencia viene de ahí. Fue muy marcada, y los que participaron para uno u otro candidato lo hicieron de una forma genuina, porque no estaban de acuerdo con por ejemplo, la lista oficial, en la que encabeza, el primer candidato concejal de la lista oficial del Frente Justicialista, un referente del capitalismo, ¿no?
Pablo Bovino, en este caso.
En este caso, que nunca ha militado, entonces eso le duele mucho a los militantes, y entonces a los dirigentes van buscando otras formas de protagonizar, y en el caso nuestro, bueno, nos anclamos en el vecinalismo, lo traemos a Concordia, pero convocamos al electorado peronista que nos vote, porque nosotros trabajamos por la justicia social, lo hemos trabajado siempre, lo hemos desarrollado, y no lo vamos a cambiar. El vecinalismo es muy amplio. El vecinalismo es ayudarse uno a otro, colaborar en lo que más se pueda, darnos una mano, ser respetuoso, de la idea ajena también. Así que bueno, estamos trabajando una figura más amplia que nos contenga a muchas más personas.
Eduardo, jugaste un rol importante en lo que fue el armado de esta lista. Casi te diría que a nivel Concordia fuiste uno de los principales. ¿Cómo surge este vínculo con la estructura del partido vecinalista, de este frente grande vecinalista, que surge más o menos de Paraná, pero se va extendiendo, se va ramificando? ¿Cómo surgió esto para hoy tener una lista acá en Concordia?
Bueno, en lo personal yo había participado, había sido precandidato a diputado nacional en el 2017 por el Frente Justicialista. Sacamos en Concordia en ese momento 4.700, 4.800 votos, por lo menos contabilizados, que salieron en planilla, en el informe oficial, y hubo ya dos o tres referentes en la provincia también que habían salido de la interna. Medianamente ya veníamos siendo contestatarios a la forma de gobernar y de aplicación de interna que había en el partido. Entonces, bueno, de ahí surge esta expresión. Yo viajo a Paraná, empiezo a viajar en la provincia, me encuentro en Concepción del Uruguay con una referente muy importante, que es Nancy Karina Ramírez, que era ya coordinadora del vecinalismo en la costa del Uruguay. Y bueno, hacemos una reunión provincial donde estaban los
principales referentes
del vecinalismo, y me proponen... relanzar esta fuerza en Concordia. Yo les propongo, bueno, si vamos a relanzarlo en Concordia, vamos a hacerlo con fuerza en toda la provincia, porque nosotros habíamos trabajado toda la provincia, teníamos en todos los lugares teníamos referentes, y que hoy están en la lista en los distintos departamentos. A eso se fueron agregando otras candidaturas, como la del doctor Lino Zapetti, que es candidato, ya es candidato oficializado a gobernador, un doctor respetado de la ciudad de Paraná, a cargo del área de traumatología del Hospital San Martín, clínica uh-huh. propia, el único responsable de hacer trasplante óseo en la provincia.
Sí, una trayectoria importante.
Se viene armando con la figura del vice Ernesto Figún de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay está tratando de lograr también un rol importante, ¿no?, en la política.
Bueno, buena elección en Concepción del Uruguay, Colón, Sacocé, ni que hablar.
Muy buenas elecciones para el sur. Concordia sabemos uh-huh. que es un poco más cerrado, eso lo sabíamos, que es un lugar, un estandarte. Uh-huh. Concordia es cuna de gobernadores, o sea, acá no era uno de los lugares más desafíos más difíciles a cumplir, y bueno, nos asumimos
pero el desafío. Pero saben que medianamente una buena elección en Concordia te inclina la balanza, ¿eh? Ojo. ¿O no?
Sin duda, sin duda. Principalmente queríamos mostrar y ser, y esto no ser por ser más papita que el Papa, pero queríamos darle a Concordia una opción más de las que había, de las que visualizábamos que iban a pasar a la general, que eran las estructuras oficiales del PRO Cambiemos o del Frente Justicialista con otros partidos, uh-huh. Que Concordia se merece tener una opción más acá en la ciudad, y por eso empezamos a armar la lista acá en Concordia, uh-huh. también una lista balanceada, acorde medianamente en lo que nosotros pensamos puede captar o puede interesar la voluntad del elector a la hora de decidir por el voto. Mingo Aba es un referente de trabajador, un trabajador uh-huh. de intendencia, nosotros decimos que es necesario. Nancy Romero de Casco es una referente de Iglesia Evangélica, también uh-huh. nosotros apostamos al apoyo del evangelismo, que está haciendo uh-huh. un trabajo muy muy importante acá en la ciudad de Concordia con el tema de adicciones.
Trabajan a veces en conjunto con Mariana en el tema de adicciones.
Algo que el Estado no está desbordado y que no tendría que ser ajeno. Uh-huh. Nosotros estamos planteando el tema de adicciones, un gran centro de rehabilitación en la zona sur, en Villadela o en Villa Sorraquín, uh-huh. Que no sea solamente para aquellos que puedan pagar, sino que sea, ni que sea de día, sino que un gran centro de rehabilitación para mínimamente 500 uh-huh. personas. Uh-huh. Concordia lo necesita, Concordia está inundada de droga, de basura, uh-huh. Están envenenando a nuestros jóvenes, nuestros uh-huh. chicos, y bueno, eso es lo que proyectamos y lo vamos a hacer, sin duda, del Consejo.
Uh-huh. Eso va a ser uno de los proyectos que fuertemente van, porque recuerdo la nota que hicimos con Domingo Baba. ¿Con qué te encontrás de la gente? ¿Cuáles son las principales demandas? Yo te voy a enumerar tres que nosotros con Mariana fuimos haciendo tipo una estadística del oyente y nos encontramos con el conflicto de la tarifa eléctrica. ¿Por qué se genera tanto conflicto? Primero porque es carísima, pero segundo porque miramos para allá y vemos la represa. Segundo, la inseguridad, que va de la mano un poquito con el tema de las adicciones y el tema de la droga, si querés llamarlo. Y tercero, la generación de puestos genuinos de trabajo. ¿Coincidís con estos tres puntos como la demanda principal de la gente? Y si tenés otros para agregarles también.
Yo creo que la demanda principal es, que va a ser el desafío a cumplir, es la demanda de solucionar el tema laboral acá en la ciudad de Concordia, porque si no se soluciona el tema laboral, algo que viene en crisis, en debacle, y Concordia no es ajeno, nosotros, si no se soluciona la generación de fuentes genuinas de trabajo, realmente vamos a un desbarranco, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Concordia como sociedad, eso arrastra a la familia, uh-huh. eso arrastra a que el chico tampoco, que no tenga trabajo, esté todo el día en ocio, uh-huh. Y ahí se distorsiona toda la realidad de la comunidad. Uh-huh. Nosotros proponemos un segundo parque industrial en la zona norte, una zona que se ha expandido literalmente
la ciudad.
Habitacionalmente uh-huh. en plano, está mal desarrollada porque tendría que ser una estructura de dos pisos mínimo, uh-huh. tipo duple, para achicar el distanciamiento.
Las expansiones, claro.
Distanciamiento del vecino hacia su fuente laboral, a su fuente de educación, su fuente de salud. Entonces planteamos un segundo parque industrial con micros y medianas pymes de la ciudad de Concordia. Si vienen de afuera también sería bienvenido, pero empezar a generar
de acá, claro.
Si hay que generar manijas para hacer balde, para exportar, uh-huh. y lo haremos acá de Concordia, tenemos toda la herramienta, tenemos los recursos, uh-huh. tenemos lugar, que es el campo del Abasto, que tiene una conexión con la autovía 14, un acceso inmediato, uh-huh. de salida, son 80 hectáreas, que no todas con 40 hectáreas que se han utilizado para este segundo parque industrial de desarrollo, y que le dé fuente de trabajo a la zona norte, ¿no? Uh-huh. A la zona oeste-norte, que es una zona olvidada, donde uh-huh. no hay cero trabajo. Yo la recorro de día, de noche, Y la verdad que me da pena y tristeza que mi ciudad esté así. Desde hace 30 años que la conozco, o sea, que la recorro, y ahora sigue empeorándose. Proponemos también nosotros que se reactive el puente vecinalista con Correa y Salto, algo que generará miles de puestos de empleo, no solamente directa o indirectamente, sino un polo de desarrollo de más de 500.000 personas. Concordia tiene más de 200.000 personas, Salto tiene más de 100.000, y las zonas de influencia abarcan un polo de intercambio no solamente cultural, político, económico, sino de todas las índoles, y es un proyecto que ya ha sido evaluado y la viabilidad está. Estamos a 1.000 metros de nuestros hermanos uruguayos y no es posible que tengamos que hacer 50 kilómetros
para ir a Salto, ¿no? Para ir a Salto.
Entonces, creo que ese puente...
Hay unos proyectos ya, pero estaría bueno llevarlo a cabo, ¿no?
Nosotros apenas asumamos el bloque del vecinalismo en el Consejo, vamos a crear una comisión propuente Concordia Salto, donde vamos a convocar a todas las fuerzas que quieran participar, y así que eso va a ser también una y creemos que esté por lo menos empezado antes que termine nuestra gestión, las bases del puente, ¿no? Un puente que en general... si uno lo ve en presupuesto, es un mismo presupuesto de una planta potabilizadora, es un mismo presupuesto que el programa Hábitat, más la Defensa Sur, que se ha hecho acá en Concordia, o sea que es un puente que no supera los 1.000 millones de pesos, y Concordia, al ser una ciudad muy subsidiada a nivel nacional por el tema de la represa, por el tema de las inundaciones, ese presupuesto tranquilamente se puede acceder a ese presupuesto para el puente vecinal, ¿no?
Bueno, acá te mandan saludos. Bueno, preguntan por la inseguridad, es un tema delicadísimo. Si bien uno dice es resorte provincial, la caja de resonancia va a ser el Consejo, va a ser la Municipalidad, y hay que abordarlo de alguna manera. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Bueno, nosotros en seguridad, por eso nosotros decimos que armamos una lista balanceada, equilibrada. Convocamos al licenciado en Ciencias Penales, Héctor Olivera.
Grandes proyectos tiene con ese tema.
Es un especialista en el tema de seguridad, de maltrato, de adicciones también. Entonces confiamos en él, ese proyecto. Él tiene muchísimos proyectos en ese sentido. Y él es el que específicamente nos va a asesorar en ese tema.
Aparte lo viene desarrollando desde antes de ser hoy... candidato, ¿no?
Héctor Rivera, un militante de toda la vida, político, social, un interesado por los temas, la problemática social y de seguridad de la ciudad de Concordia, y sin duda, bueno, hoy va a competir con dos candidatos también, en lo que yo creo que si logramos instalarlo de la manera que tiene que ser, es el mejor candidato a senador que hoy propone la ciudad de Concordia, y es nuestro del vecinalismo.
Ahí está, mirá, Pipo, te mando, seguro está escuchando porque me mandó un mensaje hoy, así que un saludo grande, sí, o sea que tiene grandes proyectos con el tema de seguridad, y un tipo preparado, que eso es lo importante. Te pregunto por el tema energético, ¿cómo estás viendo este tema? Y si le hiciste un análisis, si empezás a decir, che, mirá, hay que ir por este lado, tenemos la represa, hay que posicionarse acá.
Bueno, el tema energético, yo voy a partir desde cuando nosotros hicimos la primera multisectorial, allá por los años 90 y pico, finales de los 90, mediados, finales de los 90, hicimos la multisectorial en que fuimos a pedir las regalías a Salto Grande, a la pie de la represa. Un par de veces que nos reprimieron, la tercera, cuarta, fue un llamado de atención a Nación, hasta que las regalías salió por ley.
Un intento de privatizar, que también estuviste.
Un intento, ¿no?, de privatizar también, de mismo en ese tiempo hubo una idea de privatizar la represa. Y bueno, nosotros, es una cosa, la verdad que no tiene palabra nosotros estar al pie de un gran murallón que genera energía y que estamos a menos de 10 kilómetros y tengamos la energía más alta del país. Pero bueno, nosotros en ese momento trabajamos en un proyecto, yo era secretario del Consejo Deliberante, aportamos en un proyecto que se hizo realidad, que fue la estación transformadora. No sabemos qué está pasando con la estación transformadora, que la encargada se hizo para bajar la luz directamente de los kilovatios a 220 a Concordia y distribuirlo a un costo accesible. No sabemos qué pasó.
No está jugando el papel que se esperaba.
No sabemos qué pasó, eso está siendo investigado ahora por nuestra fuerza, seguramente con mucho más fuerza ahora en el Consejo, la Intendencia, el Domingo, si Dios quiere. Y después está el otro tema, que es la cooperativa, ¿no? La cooperativa ha pasado de ser un ámbito el fin, la finalidad de la cooperativa, que era una finalidad cooperativista, como lo dice la palabra, ha sido totalmente sacada fuera de lugar. Hoy es un grupo de amigos que manejan todos los
recursos. Sí, una empresa, una sociedad.
Es una empresa muy fuerte, tiene muchísimos recursos, tiene muchísimos ingresos, porque el Concordia se paga muchísima tarifa de luz. Hay muchas empresas acá grandes que pagan una tarifa muy elevada de electricidad, y bueno
la municipalidad mismo,
la municipalidad mucha, mismo, pero también pero la municipalidad mismo trabaja en contraprestación con la cooperativa, porque le presta las veredas para, o sea, hay una contraprestación por la ubicación de los postes de luz y todo eso. Bueno, hay un trabajo en conjunto ahí, ¿no? Pero sin duda que la cooperativa como la municipalidad tendrían que ya tener órganos de contralor que lo maneje la ciudadanía, la oposición, que serían beneficiosos, que estén observadas todo el tiempo y que tengan una influencia sobre ellos mismos. Hoy estamos pagando una cuota de socios, todos los que somos afiliados, hay más de 30.000 afiliados a la cooperativa, y nos cobran lo que quieren, ¿entendés? Y bueno, cobran como quieren como tarifa.
Hay que hacer un laburo profundo, llamar a todos los sectores y ponerlo en una mesa de debate.
Sí, lamentablemente el estatuto de la cooperativa, desde que ingresó la lista amarilla, lo han ido reformando. Antes se hacía una elección general de todos los distritos, en una sola elección. Ahora lo han ido desmenuzando. Un tiempo se hace un distrito, otro tiempo de otro. Entonces el poder de la cooperativa trabaja.
Terminan volteando las listas. Porque
focalizando sobre ese sector, entonces es imposible ganarle. Así tan fácilmente, indudablemente.
Democráticamente
es imposible, aunque hemos visto últimamente algunos acuerdos y arreglos entre la municipalidad y la cooperativa que han pasado los estatutos de la cooperativa, o sea que cuando se quiere se puede, ¿no?
¿Cómo estás viendo el escenario de infraestructura, de calles? Esto también genera muchos pedidos de la gente. Puntualmente algunos te piden la cuadra tal. Pero en general, ¿cómo estás viendo ese tema?
Y siempre la demanda de habitacional, la demanda de infraestructura va a ir más va a ser más grande que lo que se pueda ir haciendo. Lo que nosotros hemos visto en esta gestión, sí, que se ha trabajado una infraestructura importante en la infraestructura, pero recordemos que bueno, el gran negocio está en la obra pública. Nosotros observamos, yo no sé si esto queda sujeto a análisis de la gente que diga, si ayer pasaba yo por la escuela Belgrano, si el recambio de techo vale 15 millones de pesos la escuela Belgrano Frente Nacional, si poner dos o tres bancos en la asistencia, una remodelación de la asistencia vale 500.000 pesos, si, y así seguimos con la obra pública. Entonces la obra pública tiene que ser prioritaria en la ciudad de Concordia, porque es una ciudad en constante desarrollo, pero con los presupuestos acorde a...
Y los controles debidos, ¿no?
Y tiene que haber un órgano contralor de la obra pública que esté manejado por la oposición. Eso nosotros lo vamos a impulsar desde el Consejo, es una de las primeras medidas. Siendo oposición, en el caso de que ganemos, lo vamos a hacer también. Tiene que estar, no tiene que ser al libre albedrío de la obra pública de Concordia, porque Concordia, si vos te fijás, recibe muchísimos recursos. No solamente del presupuesto, de los impuestos que paga la gente, que hoy el presupuesto de la ciudad estaría en 4.000 millones, no sé, para este año, más todo lo que recibe de afuera, el gobierno nacional,
el Plan Hábitat acá,
constantemente Promeva, ha ido recibiendo
el BID, ¿no?
Del Banco Interamericano de Desarrollo, pero no son montos muy elevados para que sean manejados discrecionalmente por una persona, en este caso inclusive el intendente, sino que tiene que ser manejado por una comisión
consultiva, ¿no? Te diría fiscalizadora de alguna manera.
Comisión fiscalizadora, observadora, le pondríamos un nombre, de una oficina de transparencia local, es lo que planteamos nosotros en realidad, en la que estaría observada no solamente estas obras y estos hechos que hace la municipalidad, sino también estaría trabajando sobre la cooperativa, así los distintos organismos que conducen la ciudad, ¿no? Que son parte de la sociedad de Concordia.
Te puedo preguntar cómo viste el plano provincial, y teniendo en cuenta, si querés hacerme un pequeño análisis de cómo ves lo que es la gestión provincial, de lo que es estrictamente electoral, pero también de la gestión en este caso encabezada por Gustavo Bordé. ¿Cómo ves eso? Teniendo en cuenta que usted también está jugando a nivel provincial.
Sí, a mí me preocupó el otro día un informe de una consultora seria, de una fuente seria, en que Entre Ríos salía última en desarrollo productivo y económico, solamente hizo una gestión de equilibrar
los números,
y nosotros nos preocupa, pues Entre Ríos, si uno va a la parte histórica o actual, es una de las provincias más ricas de la Argentina y uno de los lugares más ricos del mundo. Tenemos todas las posibilidades de desarrollar
parte de un lugar estratégico, ¿no?
Estratégico, uh-huh. con salidas a ultramar, uh-huh. Con conexiones con las grandes ciudades, y la verdad que nos preocupa que no tenga ese desarrollo, que todos los días veamos que también tiene parte de culpa del gobierno nacional, pero también hay una cierta cierto convenio con el gobierno provincial, uh-huh, si lo decimos así.
Que algunos hablan de acuerdos tácitos, ¿no?
Sí, sí, hay acuerdos, viste, que nosotros no vamos a enterar, pero los que andamos, o la gente, o los que andamos en esto, lo visualizamos rápidamente. Uh-huh. No hubo una confrontación seria del gobierno provincial contra el gobierno nacional. Nosotros, uh-huh, eso es lo que le recriminamos al gobierno provincial, que haya hecho todo lo que haya querido hacer con la reforma previsional, que se votó a favor, uh-huh, con innumerables cosas, por los presupuestos nacionales, inclusive el crédito
pacto,
fondo,
¿no?
El pacto fiscal, los créditos, bueno, el pacto fiscal fue necesario, porque Entre Ríos, como todas las provincias, siempre van endeudadas con Nación, algo que tendría que ser al revés, la Nación tendría que estar endeudada con nosotros somos la fuente creadora de riqueza para, uh-huh, Nación.
Sí, 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 sí.
Así que nosotros en ese sentido estamos desconformes. Por eso esta disidencia, y no solamente Zapetti viene de una extracción, uh-huh, también del partido, o sea, entonces él también, tenemos una provincia rica, una nación que tiene para producir para 400 millones de habitantes alimentos, uh-huh, y la verdad que tener un 30% de desocupación con Coria o más, que Entre Ríos todos los días estén cerrando tambos, empresas, se estén fugando capitales, la verdad que nos preocupa. Y en lo electoral, creo que, bueno, Bordé fue muy inteligente a hacer una elección de convocar a todos los candidatos a la gran interna, algo que habían cometido el error de no hacerlo en la anterior de diputados, y bueno, habían perdido. La estrategia fue buena. Veamos ahora dónde queda solo 1-1,
sí, ahí varía.
Contra Benedetti y Zapetti, que es nuestro candidato, es otra elección también, aunque probablemente siempre el poder lleva un poquito de ventaja en algunos aspectos económicos, pero en desventaja porque siempre el poder está en desgaste, ¿no?
Y no hay acceso a medios y esto que por ahí tiene, que por ahí a Eduardo le cuesta más, o no, equipo, al vecinalismo. Yo antes de que llegue estaba analizando este escenario, que en el 2015 se metió una tercera fuerza importante y que al final termina jugando un rol importante, que son, encabezaba Eduardo Cristina, y se terminan metiendo en lo que es el Consejo Deliberante con dos concejales. En el 2017 también hubo descontento, hay un triunfo. ¿Crees que se puede dar esto, de que hay un voto que lo va a capitalizar el vecinalismo acá en Concordia?
Sin duda, si nosotros tomamos los números de la elección, de 140.000 electores posibles, votaron 100.000, o sea que quedaron 40.000, que por diversas razones no fueron a las PASO, pero van a ir un gran porcentaje ahora nuevamente a la general. Si desmenuzamos la elección,
y si el 70% obtenido por el peronismo, yo creo que no lo va a capitalizar todo.
No, el Frente Justicialista no va a sacar más del 40%, uh-huh, en la ciudad de Concordia. Segunda fuerza está visualizada Cambiemos hasta el momento, y como tercera fuerza nosotros estaremos, hoy estamos hablando de un piso, ya por lo que vamos viendo, de un 10% hacia arriba. Uh-huh. Y los votos en blanco, eso es un tema a trabajarlo, sino vamos a tener reuniones con la Junta Fiscalizadora de la provincia, con la Policía de Entre Ríos y con todos los actores que van a estar involucrados en esta elección provincial, porque fue desfederalizada, o sea, no está observada bien, no está regulada bien por la Nación, que, uh-huh, es la que regula las elecciones generalmente nacionales, que estábamos acostumbrados. Entonces hay un margen de que se cometan errores. Nosotros veíamos mesa en la que había tres fiscales de una sola fuerza, nosotros teníamos pocos fiscales, y ponían en una mesa que yo tuve que anular, había la misma cantidad de votos en blanco que la misma cantidad de candidatos de votos a candidato a gobernador, por ejemplo, de Gustavo Borges, que fue el mayor elector. Algo total, hay errores muy grandes en esta, muy precaria es la elección provincial, entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque realmente estamos, hay pequeñas partes que son consideradas fraude para nosotros.
Ahí está, y aparte, bueno, van a tener que armar un equipo de fiscales porque va a haber que ir a defender los votos en este caso, ¿no?
Sí, sin duda. O, por ejemplo, uno de esta agrupación que había trabajado para uno de los candidatos, nos propone 50 fiscales más, nosotros teníamos la estructura, nos llegábamos a 100, y vamos a cuadruplicar la estructura de fiscales, vamos a hacer una observancia.
Porque al fin y al cabo va a jugar un papel importante, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí es donde va a estar la definición de los números finales, que pueden ser muy finitos. O sea, nosotros, que entre un concejal, entre o llegar a una intendencia, va a haber un número muy fino. Nosotros vamos a tener que pelear que los votos en blanco no sean observadas las mesas y coinciden la cantidad de votos en blanco, la cantidad de electores y con la cantidad de sobres. O sea que podrían, muy posiblemente estemos pidiendo una revisión de la elección, por lo menos en Concordia, cuando pase el escrutinio, porque se va a dar la coincidencia de que, o la incoincidencia de que va a haber mucho más voto en blanco y mucho más voto de los sobres que hay en las urnas. Entonces, ¿cómo? Eso no puede ser posible.
Ahí está. Un placer, Eduardo, que hayas estado en el programa. Me gustaría que aproveches los micrófonos del programa para hablar a la gente, para que le comentes por qué optar por la opción que están brindando ustedes, ¿no? El Frente Vecinalista de Entre Ríos, representado hoy en Concordia por la candidatura intendente de el amigo Domingo Bava, que le mando saludos, también al Pipo, y obviamente encabeza la lista de concejales Eduardo Bidoni, que le hables al gente, que le hables al posible votante de la lista vecinalista, ¿no? La lista 15.
En principio, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un programa muy escuchado de ustedes, lo tratan con mucho respeto a los candidatos, ¿no? Los temas son, se habla seriamente de la actualidad local, provincial y nacional, y bueno, lo que nosotros venimos pidiendo a la gente es un voto de confianza. Un voto de confianza, si ya ha votado por uno o por otro candidato o partidos o propuestas y que no lo han contenido, hoy pedimos un voto de confianza a usted señor vecino, al oyente, porque creemos y estamos preparados que podemos hacer las cosas para mejorar nuestra ciudad, por una mejor Concordia, es uno de nuestros eslogan. Lo que está, y sobre lo que está lo vamos a mejorar. Tenemos el equipo de Concordia, con un candidato a diputado como Eduardo Lima, un referente cultural importante, Héctor Olivera, Domingo Ava a la intendencia, la Nancy Aurora de Casco a la bici, después el equipo de concejales, que tenemos un equipo totalmente de trabajo vecinalista, como bueno, encabezando yo la lista de concejales, pero que nos sigue Mónica Patricia Jaime, una referente que fue presidenta de vecinalista de Barrio Parque muchos años.
Sí.
Tenemos a María Larrea, Antonio Pavés, un jugador, una de las glorias del fútbol, que nos sigue, también referente ferroviario, Carolina Benítez, que es una ama de casa, gestora, pero bueno, también es nosotros.
Te parecía importante, seguro.
Importante, y después, bueno, vecinalistas como Miguel Echeverría de la ciudad de la gran populosa La Bianca, que es una ciudad ya hoy en día.
Le mandamos
saludos a La Bianca, la verdad que es que también tiene muchos problemas. Nosotros tenemos un proyecto muy importante para la zona de La Bianca.
Es un proyecto
proyecto de reorganización del estado de La Bianca, que le digo yo en general, o le decimos, y que va de una revalorización del barrio, desde una puesta visual, mejorar la puesta visual, hasta mejorar toda la infraestructura que hay edilicia, que hoy está bastante decaída, ¿no? Y la vamos a hacer.
Sí, seguro. Gracias, Eduardo, un placer tenerte, me gustó charlar con vos. Bueno, seguramente más, llegando los tiempos, vamos a seguir invitando. La idea es también generar algún que otro debate con otros concejales de otro espacio para hablar algunos temas puntuales, pero desde ya agradecerte mucho la visita.
No, gracias a usted, y bueno, cuando quieran estaremos trayendo nuevas propuestas, nuevas invitaciones, y bueno, estaremos encontrándonos seguramente en la media campaña, ya donde estén más activados los motores, así que bueno, estaremos poniéndonos al tanto de todas las novedades.
Perfecto. Ahí está, y el debate, ¿eh? No el le debate, va a escapar. Duda,
no, no, por favor, al contrario, estamos esperando con ganas.
Ahí está, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda.